RNMA.
Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las Mañanas.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas.
Radio La Negra, Zumba la Turba.
Zumba la Turba, La Caterva, La Rinoterva.
Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las Mañanas.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar.
Estamos empezando ya este Enredando las Mañanas.
Así es. Bueno, el 15 de abril, el día siguiente, los medios allí cordobeses más cercanos a Embalse comunicaron que había habido una fuga de agua pesada en la central nuclear de Embalse, que había afectado a algunos trabajadores. Inmediatamente, el día 21, un poquito antes, la empresa sacó un comunicado desmintiendo lo que decían los medios, pero es una curiosa desmentida, porque inmediatamente afirma que efectivamente el día 15 de abril, aproximadamente a las 17:30 horas, durante tareas de mantenimiento en el edificio del reactor, se produjo un derrame de 10 litros de agua pesada que mojó parcialmente la ropa de trabajo de 9 operarios. Una desmentida que confirma lo que habían dicho los medios cordobeses, por los cuales nos habíamos enterado. Estamos ya comunicados con el doctor Raúl Montenegro. Buenos días, doctor.
¿Qué tal? Un gusto realmente.
Bueno, gracias por atendernos. Montenegro, ¿qué se sabe? ¿Qué sabe usted, por ejemplo, de este derrame que hubo el 15 de abril?
Bueno, ante todo está la propia comunicación que hace NASA, la operadora de los reactores nucleares, ¿no? Uh-huh. Específicamente un comunicado que distribuyó Patricia Yeh, que es de la División de Relaciones Públicas. Yo creo que vos has hecho una introducción perfecta. Lo que ha pasado, al revés de lo que trata de mostrar CNEA, CNEA digo porque es una principal integrante de NASA, o sea, se llama NASA, pero la Comisión Nacional de Energía Atómica es el principal organismo que está detrás de la operación de las centrales nucleares, se suma a una cantidad de eventos en los cuales ha habido, por ejemplo, fuga de agua pesada directamente al embalse del lago. Para quienes escuchan, los reactores nucleares tipo Candú como este tienen tres circuitos, uno primario de agua pesada, y después tiene un circuito secundario y terciario de agua ligera que se usan básicamente para poder sacar un poco el calor. Sucede que a veces se pinchan, entonces el agua pesada contaminada sale hacia el lago de lo que es Río Tercero. Lo que es importante recordar es lo siguiente, que el agua pesada que se encuentra en la central, en este caso en Embalse, es un agua pesada radiactivamente contaminada, o sea, no es el agua pesada que se compra para un reactor, que obviamente no está radiactiva, sino que es un agua pesada radiactiva porque forma parte del circuito primario. Entonces, obviamente las personas que estuvieron expuestas, que habrían sido por lo menos 9 personas, han recibido obviamente radiación, porque no podían estar, no pueden tener una protección absoluta. Entonces ha habido un impacto, o sea que más allá del impacto en sí que obviamente ha recibido las personas y que minimiza totalmente NASA, lo verdaderamente preocupante es que haya pasado. Ese claro. Es el problema. Más allá, insisto, de los impactos que puedan verse, que es muy difícil medir cuáles han sido los impactos reales sobre los organismos, los operarios, el que haya pasado muestra realmente una preocupante realidad en la central, ¿no?
Claro. La central está sin funcionar, está fuera de funcionamiento por mantenimiento, ¿verdad? Desde enero de este año.
Exactamente, porque en forma ilegal, y marco esto, en forma ilegal, se decidió la extensión de la vida útil. Para que tengan ustedes una idea de hasta qué punto uno vive a veces en una republiqueta bananera en temas nucleares, hace aproximadamente 2 semanas NASA presentó el estudio de impacto ambiental a la Secretaría de Ambiente de la provincia, cuando hace muchos años se firmaron los 6 contratos para ir comprando piezas, para ir haciendo las obras de extensión. O sea, directamente se está haciendo la extensión de la vida útil sin tener la autorización de la Secretaría de Ambiente. O sea, para empezar, ni siquiera está la autorización. O sea, esta extensión es marcada marcadamente ilegal, porque ni siquiera se ha hecho audiencia pública, y obviamente no haberse hecho audiencia pública, al estar bajo análisis el estudio de impacto, no tiene autorización. O sea, se da la curiosa ironía que la extensión de vida útil es en este momento ilegal, y por lo tanto lo que está pasando en Embalse, en la central, en este momento, es parte también de vivir en una situación ilegal, ¿no?
Sí. Esta contaminación, volviendo un poquitito atrás, porque me quedé pegado con esto del agua pesada, que ellos en el comunicado, lo estoy releyendo, no dicen en ningún momento agua pesada contaminada. Entonces, da la sensación que simplemente el agua pesada fue la que golpeó a los trabajadores, o mojó a los trabajadores. O sea, el agua pesada en sí misma no es radioactiva.
No es radioactiva, simplemente tiene un isótopo del agua que es más pesado, por eso lo llamamos agua pesada.
Correcto.
Se obtiene el agua pesada, es un agua que no está artificialmente contaminada con radioisótopo, es un agua que podemos considerarla como no radiactiva.
Bien, entonces el hecho de que luego los trabajadores hayan tenido en la toma personal que se les hizo, individual, 20 veces menos que el límite establecido según normas internacionales, pero hayan estado expuestos a radioactividad, quiere decir que esa ya está, es una aceptación de que se contaminaron con agua pesada radioactiva.
Sí, es muy interesante el análisis que estás haciendo, porque de hecho tiene una lógica que obviamente no la tiene el comunicado de NASA a CNEA. Si los 9 operarios hubieran estado en contacto con agua pesada recién adquirida, o sea, con agua pesada no radiactiva, obviamente ni siquiera alcanza para noticia, ni hubiera sido necesario ninguna aclaración. Uh-huh. Por lo tanto, la conclusión, que insisto, es el mismo razonamiento que has hecho vos hace un momento, es que estos operarios estuvieron en contacto con el agua pesada que forma parte del circuito primario.
Claro.
Sea cual sea la situación por la cual esa agua pesada estuviera en un cierto lugar y hubiera finalmente contactado a los operarios. O sea, ser agua pesada del circuito primario del CANDU es un agua pesada radiactiva. O sea, eso queda totalmente claro y lo confirman ellos mismos. Yo creo que el comunicado, ¿qué es un comunicado? Es un párrafo.
Un párrafo, sí.
Es realmente una absoluta falta de respeto, primero para la seguridad de quienes vivimos cerca de la central. Yo estoy 90 kilómetros, pero en términos de reactor nuclear eso es prácticamente nada.
Claro.
Es una falta de respeto para quienes viven cerca, pero también una falta de respeto para, en realidad, para toda la comunidad, porque un reactor nuclear CANDU, un CANDU 6 como el que estamos hablando, aún en situación de estar detenido es de riesgo, porque basta que, por ejemplo, un avión de gran porte golpee contra los silos que están al lado de la central, que es donde está el combustible nuclear agotado, para que tengamos, insisto, aún con central sin funcionar, para que tengamos 6 o 7 Chernobyl juntas. Entonces, realmente, no sé, me da la impresión de que nos toman por tontos. O sea, es la primera sensación que yo tengo al leer este comunicado de esta encargada Patricia Yaegui de la División de Relaciones Públicas, ¿no?
Claro. A ver, en cuanto a las normas de seguridad, usted ya lo expresó, en cuanto a extender la vida útil, más allá de la ilegalidad que usted manifestaba, Raúl Montenegro, ¿qué posibilidades le ve usted prácticas a la extensión de la vida útil de ese reactor?
Mira, esa, me había olvidado marcarte algo que me parece importante sobre algo que decías vos, sobre los límites anuales establecidos, por ejemplo, esto de que era 20 veces el límite anual. Debe quedar en claro, también para quienes nos escuchen, que a diferencia de lo que pasa con sustancias tóxicas, no radiactivas, en donde vos puedes encontrar un valor, por ejemplo, una concentración que no es de riesgo para la salud, cuando se trata de radiación ionizante, que es el caso de la radiación que producen los materiales radiactivos, como la que tiene el agua pesada, no hay ningún valor de seguridad. O sea, los límites que existen son límites que se han establecido para permitir las actividades nucleares y otros procesos, pero no hay, insisto, ningún valor de radiación que sea inocuo. Esto para aclarar los 10 litros de agua que contactaron las personas. Y con respecto a la extensión de la vida útil, en realidad ya está decidida, la están haciendo, y la central que resulte de esto obviamente va a ser primero más riesgosa que la anterior, porque no es que se haga una central nueva, sino que solamente se cambian algunas partes sensibles, no todas, y además la que nosotros también agrega una especie de preocupación adicional, nosotros tenemos ahora almacenados en el embalse 30 años de combustible nuclear agotado, que tiene un riesgo de por lo menos 240.000 años, ese es el horizonte de riesgo que tiene. Entonces, si nosotros le sumáramos 30 años más de funcionamiento, tendríamos el doble de material radiactivo almacenado, por ejemplo, en silos, en la central de embalse, ¿no? Entonces, es increíble la forma en que se toman decisiones o que se avisan episodios como esto, teniendo en cuenta que en el caso del peor accidente posible que puede tener una central nuclear, que es nivel 7 en escala de Lines, es lo que pasó, por ejemplo, en Chernobyl y luego en Fukushima, uh-huh. El efecto alrededor de la central puede extenderse, de acuerdo a cómo funcionan los vientos, las condiciones meteorológicas dominantes, entre 500 y 700 kilómetros. O sea, ni siquiera ustedes que nos están hablando se salvarían de consecuencias, claro, en el caso de peor accidente. Entonces, frente a esto, la pregunta es, ¿uno puede aceptar con total parsimonia un comunicado de prensa de 11 líneas, incompleto, impreciso? Yo creo que la respuesta es no.
Claro. ¿Y qué se va a tomar? ¿Qué medidas, digamos, qué se puede hacer? ¿Qué medidas se puede seguir insistiendo como para que tengan que poner al descubierto la realidad de esto?
Mira, en el caso te anticipo un poco lo que vamos a hacer nosotros, porque en realidad está siendo hecho, lo venimos preparando, es directamente presentar la acción en la justicia. No por el tema este en especial, sino por el hecho de la ilegalidad que ha acompañado todo el proceso y que en realidad fiscales de turno deberían haber actuado de oficio. O sea, no debería ser necesario que hagamos una presentación. O sea, en lo inmediato es hacer una presentación judicial, ¿no? Uh-huh. Por todo el tema de la ilegalidad, y obviamente se va a agregar como un agravante, que puede ser en la misma presentación o una presentación adicional, lo que pasó el 20 de abril, ¿no? O sea, que hace muy muy poquito tiempo.
Uh-huh. Claro. Uh-huh. Por mi parte, una última pregunta, Montenegro. ¿Qué opinión le merece a usted esta persistencia, esta ampliación del horizonte de centrales nucleares en Argentina, siendo que después de Fukushima, que bueno, todavía está, ¿no?, con todos los problemas que suceden hoy en Fukushima, en buena parte de Europa, en Alemania en particular, se retiraron completamente o están en retirada completa de lo que es las centrales nucleares. ¿Por qué aquí no es así?
Bueno, aquí no es así porque realmente es, y hablo un poco como parte de la sociedad, nosotros hemos dejado tanto al gobierno anterior como al gobierno actual, porque fue una parte también de la misma irresponsabilidad, desde el mismo momento que no se tomaron decisiones en los últimos 4 meses, directamente se avanzó en crear un parque nucleoeléctrico muy concentrado, que es el caso de Zárate en Buenos Aires, con Atucha 1, Atucha 2 y la construcción del Karen 25, que la mayor parte de los ciudadanos argentinos no tienen la más mínima idea que se está construyendo un Karen 25 experimental allí, a lo cual se le agregaron los dos acuerdos tan ilegales como la extensión de la vida útil de embalse, como son los del reactor nuclear que construiría China y el reactor nuclear que construiría Rusia. Entonces, la respuesta está en eso, ¿no? Es decir, a las puertas de Buenos Aires se ha decidido, por razones políticas, porque como ninguna otra provincia recibiría estos artefactos que quieren hacerse de China o de Rusia, se ha decidido directamente localizarlos, concentrarlos todos allí en Zárate, muy muy corta distancia de la ciudad de Buenos Aires, y mientras seguir una política tan peligrosa como esa en el caso de Córdoba con la extensión de la vida útil. O sea, yo creo que todo este programa nuclear insensato, porque apenas provee del 6%, muchas veces menos, del total de electricidad que consume Argentina, realmente es, por lo menos cuando uno analiza cifras, situaciones, riesgos, es inconcebible y realmente no tiene sentido. O sea, no es un problema de poético, es un problema real. No tiene sentido por los riesgos, no tiene sentido por los enormes, gigantescos costos. Pensemos nomás lo que cuesta desmantelar una central nuclear. Y sobre todo no tiene ningún tipo de sentido por la cantidad de energía eléctrica que produce en un país como Argentina, ¿no?
Claro. Doctor, muchísimas gracias.
No, falta más, que tenga muy lindo día. Hasta luego.
Igualmente. Hasta luego.
Bueno, estábamos hablando con el doctor Raúl Montenegro, él es biólogo y bueno, premio Nobel Alternativo en el 2004.
Sí, un comentario simplemente. Ajá. Antes de irnos, digo, esto que decía, 240.000 años, esos 30 años de combustible apilados, ¿no? Usados y apilados allí al lado de embalse, 240.000 años. Yo recordaba, lo recordaba en otro programa también la semana pasada, la conversación que tuvimos con Paco Castejón, ingeniero sí. nuclear, en su momento, que nos decía que uno de los problemas de los residuos nucleares es incluso cómo se señalizan. Porque hay que pensar una señal, una cosa que vaya más allá de nuestra cultura, de nuestras gráficas, de nuestros jeroglíficos, algo que trascienda 240.000 años, para que dentro de 100.000 años no venga alguien y diga, a ver qué es esto, ¿no?
Quisiera ser el dueño de tus alas, la brisa suave que ondula así tu cuerpo, sentir si en verdad amor en cada beso, saber que es tuya la voz con que me llamas y que es tuyo el amor del que estoy preso. Y cuando todo se haya dado, saldremos a volar por las estrellas, serán las nuestras entrelazadas, solo una mano. Entrelazadas solo un alma, porque si es tuya la voz con que me llamas, te llevaré a viajar por las estrellas. Cuando besan las olas de los mares, sentir una vez más la inmensa pena, perdiendo tus manos hechas arena y desandar el largo tiempo ausente, comprobar que no fue en vano buscarte. Quisiera besar aquellas rosas para sentir la brasa de tu aliento y regalarte entonces mis caricias, demostrarte que aún estoy despierto, sentir en mi piel cuando me llamas, que alza un vuelo los sueños que guardas. Solo una mano, serán las nuestras entrelazadas, solo un alma, porque si es tuya la voz esa que llama, ya no habrá tiempo y tampoco habrá distancia.